contra el fatalismo tecnocientífico. Programas y antiprogramas. Desde la energía nuclear, pasando por los ordenadores digitales hasta Internet y las técnicas de clonación, todas las grandes innovaciones tecnocientíficas de las últimas décadas han sido asociadas a la emergencia de procesos sociopolíticos que augurarán grandes transformaciones en las formas de vida o en la estructura global de la sociedad. El discurso emancipatorio tradicional ha dejado paso a la ciencia y a la tecnología como órganos primarios determinantes del cambio, que pronostican transformaciones sociales y culturales insospechadas. El motor de la historia ha dejado de ser la lucha de clases. Es el desarrollo tecnológico el que marca la dirección, la velocidad y la pauta de la historia de la humanidad.
Las seis personas que ayer asaltaron el chalet precintado en el que se almacenaban envases del fármaco ilegal Biovac. Se llevaron cerca de 5.000 envases y hoy uno de esos asaltantes, precisamente el hijo del exsecretario de Estado de Sanidad, explicaba en Informativos Telecinco las razones de su actuación.
Lo que más me gustaría es que por lo que yo pasé ayer sirva para más personas, sirva para que esto se ponga en la calle.
Ana quiere que se permita el uso de Biovac para su padre y para otros enfermos, y ayer decidió no esperar. junto con otras cuatro personas, rompió el precinto judicial del almacén de Chacón Farmacéutica. Buscaban el producto que aseguran desde que fue prohibido por Sanidad por carecer de registro. Ha hecho empeorar a muchos enfermos y dicen no arrepentirse.
Yo soy el hombre más feliz del mundo. Estoy fuera, si tuviese que entrar mil veces entraba, con tal de que mi madre no entre ni una sola vez más en el hospital. Yo cuando estuve allí robando, sustrayendo el medicamento, mismamente el primer bote que cogí allí al ver tantos botes, brindé por mi madre y le di dos tragos.
Como participante en la sustracción, David se ha pasado hoy 5 horas de declaración ante la Guardia Civil. Y lo mismo le ha ocurrido a Manuel Sánchez Arguiley, hijo del que fuera secretario de Sanidad y jefe de cardiología del Clínico de Madrid, enfermo de cáncer. Reclama el uso de Biovac porque asegura que mientras su padre tomó el producto experimentó una mejoría.
Yo sé que he cometido una ilegalidad, pero sinceramente yo creo que no he hecho mal. Queremos que mientras que no nos dé un argumento convincente, un estudio, que no se acepten los estudios o que no se lleven a cabo estudios, mientras que eso no suceda, que de manera cautelar se ponga en la calle.
5 personas asaltaron el almacén de Biovac, pero hoy casi 50 se han autoinculpado de la sustracción mientras pedían al juez que liberase el producto. Tras la sustracción, la Guardia Civil interceptó el reparto, pero muchos enfermos ya se habían llevado gratuitamente a sus casas casi 3.000 ejemplares de Biovac, la dosis justa para un mes.
El pensamiento revolucionario ha mantenido una posición ambivalente con respecto a la tecnociencia. Por un lado, el desarrollo tecnológico ha sido entendido como un instrumento del capital para fortalecer su dominio sobre la clase trabajadora. Las innovaciones tecnológicas se incorporan para arrancar al trabajador su control sobre el proceso productivo. Este punto de vista convive con otra perspectiva igualmente notable en el pensamiento revolucionario del siglo pasado. Nos referimos a ensalzar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico como instrumento liberador.
Hablamos ahora con el computador HAL 9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo?
Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente.
HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo?
Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos incapaces de este error.
HAL, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión?
Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo, lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer.
Doctor Poole, ¿cómo resulta vivir la mayor parte del año en tan cercana proximidad con HAL?
Pues se aproxima a lo que usted dijo de él antes. Es enteramente el sexto miembro de la tripulación. Uno se acostumbra a la idea de que es un ser comunicativo. Se piensa en él como en otra persona.
Al hablar con el computador, uno tiene la sensación de que es capaz de sentir emociones. Por ejemplo, cuando le pregunté por sus aptitudes, noté cierto orgullo en su respuesta al hablarme de su exactitud y perfección. ¿Cree usted que HAL tiene sensibilidad?
Oh, sí, se comporta como si la tuviera. Está programado de esa manera para que no sea fácil hablarle. Pero respecto a si tiene verdaderos sentimientos, no creo que nadie pueda decirlo.
El pensamiento revolucionario es en este ámbito prisionero del pensamiento crítico moderno. Un pensamiento crítico que, por cierto, nos muestra en la actualidad su impotencia más extrema, precisamente cuando se enfrenta a los engendros surgidos de los laboratorios científicos o a los productos de la tecnología contemporánea. ¿Es posible hoy pensar una acción política distinta sobre la tecnociencia? ¿Es posible siquiera imaginar programas de subversión que más allá de la crítica moderna puedan construirse entre bits, genes y neutrinos sin una deserción implícita y previa de los engendros de laboratorio.
Que era golpeada regularmente, pero fijaos en el cuidado con que se arreglaba. Manicura en las uñas de las manos, en las de los pies, dientes perfectos, el pelo.
Sin olvidar un considerable aumento de pecho. No se trata de una chapuza hecha en Tijuana. Estas domingas son de categoría. Parece que tienen un núcleo salino. Sir Corfield. Catherine Willows, del laboratorio criminalístico. Creo que esto es obra suya.
Ah, sí, serie 414. Firmes, pero muy maleables.
Ahórreme la jerga publicitaria. La hemos extraído de la víctima de un homicidio. Traigo una foto.
A juzgar por el tamaño, ella tenía unas bastante decentes. Ah, era una chica muy guapa.
Necesito saber su nombre.
Veamos. Ah, sí, aquí está. Se facturó a terceros, pero reconozco la dirección. Me envían mucho trabajo. Mona Taylor. Trabajaría allí. Una lástima.
¿Sabe lo que es una lástima? Que fuera tan guapa y perfecta y que aún creyera que necesitaba implantes.
No debería juzgar a Mona por mejorar su imagen. La competencia es intensa, sobre todo para una joven que viva en Las Vegas. Metas en sus zapatos.
Créame, ya estuve en sus zapatos y salí de ellos.
¿Y eso por qué?
Porque me mataban.
Es necesario abandonar la distinción moderna entre lo tecnológico y lo social. Los artefactos técnicos y los hechos científicos, por un lado, y las relaciones sociales, el poder, la jerarquía y la comunicación, por otro, siempre han estado íntimamente trabados. No existe un dominio puro, frío y objetivo de la tecnociencia, habitado por objetos ahistóricos y universales, ni un terreno caliente poblado únicamente por humanos llenos de subjetividad, intereses y fetiches. La tecnociencia siempre es política. Las entidades generadas en los laboratorios enlazan de forma sofisticada y efectiva instancias humanas y no humanas en programas de acción que son convertidos en hechos incontrovertidos. Cualquier forma de vida colectiva está atravesada por objetos híbridos, difíciles de tratar desde categorías tradicionales como la agencia, autonomía o construcción. La defensa de unas leyes impersonales de la naturaleza va unida en último término a la lucha contra la revuelta social, el miedo a la pérdida de contacto con la realidad que explica el trabajo de siglos de los epistemólogos, no es más que otra cara de un miedo, si cabe, aún más antiguo, el miedo al imperio de la multitud.